qué mezcla que armamos, ¿eh? Mamma mía, cómo se va. Es como meter todo en una multiprocesadora y que venga alguien y haga zzzz. Bien, yo en la apertura de este dignísimo programa conté mis temores, porque esto de mezclar el partido con Inglaterra con las Malvinas, a mí me daba un cagazo gigantesco, porque digo, ¿y si perdemos? ¿Qué pasa? Hay una especie de un simbolismo gigante, perdemos dos veces, otra vez perdimos, qué sé yo, tenía un susto yo, que después, por supuesto, se fue el susto. Pero es interesante esto de estar pensando que pueden pasar algunas otras cosas que no son las que nos convienen, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿qué pensará de esto Daniel Feierstein? Daniel, ¿estás por ahí?
Estoy aquí, Quique, estoy aquí.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Pensando lo mismo, digamos, daba vuelta. No, a ver, a mí me llamaba la atención que gran parte de las opiniones sobre ese tema eran como si pudiéramos estar más allá de una realidad que la definimos todos, pero no cada uno de nosotros. Y entonces esta idea de es solamente un partido,
sí,
estaba claro para todo el mundo que no lo era.
Correcto,
digamos, ¿no?
Sí.
Y más allá de que nosotros queramos que lo sea, en algunos casos,
sí,
algunos porque son bastante cipayos, en otros casos, como decís vos, porque tienen un poco de miedo, no sea cosa que termine mal.
Sí.
Pero más allá de lo que queramos o no, efectivamente era así, ¿no? Y creo que muestra esto, ¿no? Cómo, particularmente en nuestra sociedad, pero no es la única, de pronto el fútbol representa mucho más que el fútbol, ¿no?
Ajá, ok. Sí.
Que articula otra cantidad de cuestiones
Sí.
Imagino cómo jugó esto también en los propios jugadores, ¿no? Uno ve.
Claro.
Fue un equipo que más allá de que está haciendo un gran mundial, en este partido se notaba que cada uno de ellos sentía justamente que no era solamente un partido, ¿no?
Claro, pero fíjate
El
que
tipo de actitud en la cancha, ¿no? Varias
sí,
cuestiones,
pero
más allá de la bandera en el final, ¿no?
claro, pero por fuera de este suceso, todo el mundial también estuvo teñido de algunas otras cuestiones que nada tenían que ver con el fútbol. El racismo, esto de que algunas delegaciones y alguna selección tenía que ir a dormir a otro lado porque no podían apolillar, no sé si en Estados Unidos, o una cuestión disparatada que por ahí uno piensa, bueno, ¿y la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, tomó algún partido o se lavó las manos y dijo, che, esto es fútbol, esto es otra cosa? El presidente del mundo, por mi viejo lo decía así, ¿no? El presidente del mundo pidiéndole al presidente de la FIFA que levanten una sanción de un jugador que después jugó como el culo y que después perdieron. A nadie le dio ninguna vergüenza, no pasó a mayor. Digo, hubo un montón de cosas que sucedieron y que siguen sucediendo alrededor de este mundial, ¿no?
Yo creo que estamos viviendo un cambio de época aquí, que un cambio civilizacional,
Sí.
De lo cual no es que el mundial sea la mejor expresión, es solamente una expresión más,
Okay,
digamos, ¿no? De
sí.
Un cambio civilizacional donde se cayó, podría decir, la mampostería, en cierto sentido, de un régimen que sobre todo a partir, diría, del fin de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, un orden internacional que esto crea las Naciones Unidas y aparece como toda una careta, y por eso digo
Sí.
mampostería, de que va a funcionar con ciertas normas, que en realidad nunca se aplicaron realmente,
Sí,
pero aunque
sí.
sea había un... A ver, por ahí la mejor manera de llamarlo es un como si, ¿no? Hacemos como si.
Hipocresía, hipocresía.
Hipocresía.
Correcto, sí.
Y ese marco de hipocresía creo que es, sobre todo a partir de la versión 2 de Trump, ¿no? De este Trump recargado cuando gana nuevamente las elecciones,
Sí.
creo que se desarma Totalmente, y estamos en otro momento histórico
Ajá.
donde esa hipocresía, esa mampostería, ese como si no corre más, digamos, ¿no? Y entonces es,
Claro.
yo soy el dueño del mundo y quiero los recursos naturales de tal lugar, entonces ahora no invento que en realidad y no sé qué amenaza, sino que digo directamente, yo lo que quiero son los recursos naturales de este lugar y voy a ir y lo voy a ocupar porque quiero los recursos naturales de
Pero
ese lugar.
escúchame, Daniel, estás describiendo a Milei también de paso cañazo.
Exactamente, exactamente,
Claro.
porque Milei es parte de ese cambio, más allá de que
Sí.
nosotros siempre nos creemos que somos el centro del mundo, no, no somos el centro, tenemos un payaso particularmente
Sí.
llamativo,
Sí.
pero que no es el que define los hechos globales,
Claro,
pero
claro,
sí,
claro.
sí el caso del dueño del mundo, como decía tu padre, o
Sí,
el presidente
el
del mundo.
presidente del mundo.
El presidente del mundo. Y entonces lo interesante que pasó en el Mundial es que sí es absolutamente escandaloso, pero muestra también, como decías en el ejemplo de Balogun, lo imponderable del fútbol, ¿no? Escandaloso porque lo que digo a mí me parece una vergüenza no solo de Naciones Unidas, que podríamos decir que casi no existe más, porque
Claro.
no hace falta el Mundial, tenemos Palestina al lado para
Sí,
pensarlo,
sí,
las
sí,
cosas de
sí.
Naciones Unidas no hace, ¿no? Pero digo, las otras selecciones, las selecciones que jugaron contra Irán,
Ajá.
que no hagan nada para decir, bueno, acá hay una ventaja deportiva que nosotros no podemos aprovechar, los tipos no pueden dormir en el lugar donde tienen que jugar, esto de, bueno, ¿cómo hacemos para
Sí.
tratar de empatar eso? Irán termina siendo eliminado con un gol de Egipto bastante cuestionable, o sea, un
Sí.
partido. Y entonces esto, que también, otra vez, hubo distintos fallos en distintos mundiales muy discutibles, ya desde el mundial inicial del 30,
Sí.
pero en este caso cada vez se hace como más esto, como menos hipócrita, más
Ah,
directo,
okay,
y el
sí.
caso Balogún fue esto, fue ese, pero así como decía, ¿no? Esto es, hacen todo lo posible para que Estados Unidos llegara lo más lejos posible y sin embargo Bélgica lo pasó por encima. Y era la única manera que le podía ganar, digamos,
Ajá.
en un evento que estaba diseñado para que ganara Estados Unidos, pero bueno, si vos lo pasás por encima, bueno, por mucho fallo que haya, y
Claro.
eso es lo lindo del fútbol, ¿no? O sea, que no siempre ocurre lo
Sí.
que el poder quiere que ocurra.
Claro.
Más allá de.
Establece como una justicia última.
Claro, más allá de jugar con la cancha inclinada,
Claro,
¿no? Digo,
claro,
hay
claro.
muchos partidos que
Sí,
se dieron con la cancha
sí.
inclinada. Y
Sí.
por eso es lo complejo de esa relación que tenemos con el fútbol, que todos sabemos que no hay una justicia en ese espacio, y
No,
sin embargo
claro.
salimos a dar esa batalla igual, ¿no?
Y algunos se metieron un poco más, ¿no? Porque en la apertura del programa pasado pasé un cachito de unas declaraciones del director técnico de Egipto hablando de Palestina. El tipo se mete a hablar de Palestina. Por supuesto, lo destrozaron con otras cosas. Apareció el habitual sionismo declarándolo antisemita y esas cuestiones que no terminamos de esclarecer esos equívocos. Y pero me pareció valioso lo que dijo el tipo, ¿no?
Sí, ahí se dio una cosa triste para nosotros que yo creo que el partido con Egipto, y por eso es tan interesante que después Argentina haya jugado también, pero el partido con Egipto fue discutible desde el punto de vista del arbitraje a nuestro favor, uno
Ah,
diría, ¿no? Me parece que
okay.
hay elementos para pensar y por eso el enojo que creo que tiene cierto nivel de justificación cuando uno lo piensa al revés, ¿no? ¿Qué
Claro.
hubiese pasado si a nosotros nos anulan un gol por una jugada
Sí,
hecha
sí, sí, sí. O
40,
sea
50
que en
segundos
ese
antes del gol?
caso, usando lo de la cancha inclinada, estaba a favor nuestro.
En el caso del partido con Egipto, creo que sí, digamos,
Okay,
¿no? Creo que sí,
sí.
cuestiones que hay que ver, lo cual no le quita nada de valor ni a la remontada argentina
No, 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 no,
ni a los
pero
partidos posteriores, pero para ver esto, que no
sí.
es un ámbito, y entonces es un equilibrio delicado, porque yo creo que algunos viendo esas cosas, como que se montan en esta cosa medio antipopular de, ah, entonces el mundial, yo no pienso seguir
Ah,
acompañando, ¿no? Y lo real es que
okay.
uno no puede separarse de un sentimiento que es parte de nuestra historia y de la fisonomía de nuestra sociedad, pese a que sabemos que no estamos en un ámbito tanto a favor como en
Claro,
contra,
claro.
donde las reglas se repiten, y menos
Sí.
en este momento. Y por eso digo que lo importante es poder entender las características de este momento histórico, que es la caída de
Careta.
ese como sí, de
Sí.
esa careta, y entonces la necesidad de repensar la realidad a partir de esa cuestión, que el único elemento que tiene a favor, yo creo que todo en contra, pero lo único que
Sí.
tiene a favor es que las cosas están más claras para todos, ¿no? Y el asunto es que necesitamos que estén más claras
Ok,
para nosotros
ok,
también.
ok. Con lo cual, colijo que es al pedo tratar de separar la política, en este caso, de un mundial de fútbol,
Creo que
que está todo
tal cual,
mezclado,
tal cual. Y por
se
eso.
mezcla cada vez más, y ahora que se cae la careta, a lo mejor la caída de la careta significa un nuevo comienzo, ¿no? Digo.
Exacto, por eso digo que para lo que puede servir es para eso, y por eso no me convencen estas miradas de solo un partido de fútbol. Me parece que de ninguna manera, menos en este momento.
Ajá, okay.
Lo que no quita que esto, que no veamos que a veces a favor, a veces en contra, generalmente nos ha jugado en contra, pero a veces nos juega a favor, la cancha suele estar inclinada y cada vez más, ¿no?
Claro,
Para un
okay.
lado, para otro.
Eso.
Claro, son figuras distintas, digo, por sus personalidades, pero la figura de Maradona o la de Messi son figuras muy distintas.
Ajá.
Entonces es claro que con Maradona siempre nos inclinaban todo en contra, con Messi no necesariamente,
Claro,
digamos, ¿no? Digo, son
qué maravilla.
figuras que tienen un rol distinto, un estilo distinto, un
Sí.
modo de pararse distinto ante esas realidades institucionales, y entonces también un nivel de respuesta distinta desde esos ámbitos. Entonces digo, es un equilibrio delicado entre asumir la pasión,
Sí.
digamos, y el entrecruzamiento de esos elementos, pero no ser ingenuo y creer que todo se resuelve solamente en la cancha de juego, aunque al final se resuelve en la cancha de juego, porque eso es lo interesante del
Seguro,
Estados Unidos-Bélgica, ¿no? O sea,
claro.
por ahí con la cancha inclinada,
Sí,
pero
igual.
a veces se resuelve,
Sí,
claro, sí.
claro.
Si vos ganás 5-0 y después resulta que el resultado final es 5-3 porque le inventaron 3 goles al otro, bueno, pero finalmente ganaste, ¿no? O sea,
Ahora,
hay como ciertos
explícame,
límites en cuanto la podés inclinar la cancha, ¿no?
explícame por qué mañana se juega la final con España. Y explícame por qué no estoy tan preocupado. Explícame por qué respiré después del partido con Inglaterra. Y ahora, la verdad es que si salimos campeones, subcampeones, no te digo que me da lo mismo, pero estoy mucho más tranquilo para ir a ver ese partido. Explícame.
Es que por eso, porque lo queramos o no, efectivamente en el partido con Inglaterra se jugaban otro montón de cosas.
Claro.
Lo que no quiere decir que las Malvinas iban a dejar de ser Argentina porque perdiéramos el partido. Lo que digo,
Sí,
se juegan
no.
otras cosas, no quiere
Muy
decir
bien.
que se va a definir ahí un conflicto político. Lo
Sí.
que quiere decir es que todos estamos poniendo ahí toda una historia, toda otra cantidad de cosas que no podemos suponer que porque nosotros digamos que no está bien mezclarlas, se van a dejar de mezclar, porque
Eso
es
es, muy
esto
bien,
la.
muy bien.
La realidad política es lo suficientemente compleja como para que nuestro rol sea tratar de entenderla más que decirle a la realidad cómo tiene que ser, ¿no? Entonces, lo
Sí.
que yo he visto mucho desde el ámbito académico, del ámbito intelectual, es muchas veces tratar de decirle a la realidad cómo tiene que ser, digamos. Lo que pasa es que, bueno, la realidad no va a ser. O sea, una cosa es que nosotros pensemos cómo la transformamos, eso puede ser.
Me gustó
Pero
eso,
otro que
me
nosotros
gustó.
le digamos cómo tiene que ser, ¿no? Y bueno, la realidad como es para la gran mayoría de los argentinos. Sí,
Sí.
siempre hay alguno, siempre me acuerdo de Sebrelli, viste, que es
Sí.
tan bolero. Entonces siempre hay alguno que dice, no, para mí no. Bueno, para vos no, pero no podés ir a ningún bar, digamos, porque para todos los demás no es como para vos, digamos.
Bueno, déjame que vuelva un cachito atrás porque me quedé un poquito enganchado con esto del descareteo, con esto de la caída de la hipocresía, o por lo menos de un cacho de la hipocresía, y que a lo mejor es un buen comienzo. Vos sabés que yo no soy un tipo optimista respecto de nuestro futuro, más bien todo lo contrario. Y sin embargo, esto que aparece por acá me da como un respirín, ¿o no?
Sí, no, Quique, a ver, yo viste que siempre trato de compensar tu pesimismo, pero acá vamos a invertir los roles, no, a ver, lo que veo a favor, lo que veo en contra, ¿no? De
Sí,
lo que yo creo que es un cambio de época, realmente un cambio de época.
bueno.
Y entonces, en contra, uno diría, las realidades que vamos a vivir van a ser peores en algún sentido porque van a
Sí,
ser más descarnadas, ¿no?
claro.
Mucho más directas, más crueles, más descarnadas. Justo leía esta semana una muy buena nota de Luciana Bertoia
Ah,
del retorno de la doctrina de seguridad nacional, ¿no?
eso
Esto es
es,
una reunión que
sí.
hace Trump con una cantidad de actores, de donde va el gobierno argentino, en donde se va a reeditar la doctrina de seguridad nacional, la persecución de los movimientos de izquierda. Digo,
Claro.
estamos viendo un momento muy tremendo en ese sentido.
Sí.
Ahora, está esa parte que vos decías, que yo la comparto, que es como el lado positivo de una situación que es negativa, que no es positiva, pero el
Muy
lado
bien.
positivo es que en ese caretaje, en esa hipocresía, estuvimos muchos años muy engañados, por lo menos gran parte de nosotros,
Sí.
creyendo que existía un orden, esto es, creyendo que existía una cancha que no estaba inclinada cuando igual estaba inclinada.
Muy bien.
Y ahora el elemento a favor es que para todo el mundo aparece claro las condiciones de la situación contemporánea, ¿no? Esto es
Sí.
cuando un gobernante te dice lo que yo quiero es tu petróleo, tu gas, bueno, ya está, desapareció todo el engaño, esa es la situación.
Sí.
Y entonces puede llevar a que digamos, bueno, tenemos que diseñar estratégicamente alguna forma de defender nuestro petróleo, nuestro gas, nuestra agua. Porque lo están diciendo directamente, porque no es que tenemos que inventar y
Eso,
construir.
eso, eso, eso.
¿Seremos capaces de hacer eso o no? No lo sabemos. Hoy lo que está haciendo el gobierno argentino es tremendo en el sentido de la enajenación total
Ajá.
de todo nuestro patrimonio, ¿no? El intento de leyes que se están haciendo, tratando de hacer pasar por el Congreso, algunos decretos, incluso leyes que se han aprobado.
Sí.
Va a ser una tarea enorme si en algún momento hay un gobierno dispuesto a tratar de comportarse como corresponde en esta nueva situación, va a ser difícil lo que deja este gobierno atrás. Pero comparto ese pequeño elemento
Cachito.
de optimismo tuyo de decir, bueno, se caen todas las caretas, ¿no?
Sí,
Son las
sí.
condiciones para que veamos en qué mundo estamos. Se va a parecer mucho más el mundo al siglo XIX, ¿no? A la lucha interimperialista, ¿no? Esto es,
Ah,
acá no
okay.
es que, no es otra vez la Guerra Fría, no es que resulta que China son los buenos o Rusia, digamos, ¿no? Lo que
Ah, okay.
tenemos es varias potencias en disputa, cada una dispuesta a hacer lo que sea necesario para imponerse en esa disputa interimperial, digamos, ¿no? Con lo cual no hay imperios buenos ni malos, hay imperios, digamos, ¿no?
Hay
Y
un nuevo imperio que son las empresas transnacionales, que les importa un pito si es estadounidense, argentino, bengalí o lo que carajo fuese, y están de alguna manera como adelantando la desaparición de las naciones y la aparición de las empresas, digo.
yo creo que iba por ese lado, pero ahora con este resurgimiento de una lucha interimperialista no va a ser tan fácil.
Ah,
Se van a tener que
ok.
articular con
Sí.
alguien, que es lo que están tratando de hacer. Están tomando el
Mira,
Estado estadounidense.
mira, mira.
Justamente porque cuando tenía ciertas reglas que generaban esa globalización,
Sí.
podían decir, bueno, nos hacemos los tontos y vamos tomando el control
Eso,
mientras
claro.
están esas reglas. Cuando las reglas desaparecen y lo que vale es la imposición
Qué
militar,
bueno.
bueno, necesitas un ejército que pueda garantizarte eso. Entonces será el chino, será el ruso, será el estadounidense,
Sí.
pero necesitas alguno que pueda hacerlo. Y por eso me parece que es un desafío para países como el nuestro, cómo se va a mover en ese nuevo escenario. Creo que hay dos cuestiones centrales. Lo primero, la importancia de la articulación regional,
Claro.
que quizás hace 15, 20 años era más importante y que se
Sí.
encargó Estados Unidos de demoler,
Eso
digamos,
es,
¿no? Entonces es
sí.
muy difícil que pensemos poder hacer algo sin una alianza con Brasil, con Chile, con Uruguay, con
Muy
Bolivia,
bien,
con
muy bien,
Paraguay.
muy bien.
Y por otro lado, esto de cómo moverse en ese escenario interimperial de modo de hacer como un juego de alianzas que
Sí,
permita algún
sí.
nivel de autonomía, ¿sí? Te doy esto a vos,
Mm,
pero esto a vos, no te metas acá, porque ¿qué es esto, no? Es otra realidad
sí.
política que la lógica de la Guerra Fría, que la lógica de con quién estoy alineado, ¿no?
Eso
De
es, okay.
dos bloques que además, cuya diferencia era más ideológica que imperial, digamos, ¿no? Acá no hay cuestiones ideológicas. Bueno, para China es muy claro, a China no le importa nada. ¿Cuál es el régimen político que existe en aquellos países con los que hace alianza? Lo que le interesa es si le sirve o no le sirve a China, ¿no?
Punto,
No.
punto.
Tal cual, tal cual. Y me parece que se van a mover todos de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender este nuevo momento, porque si no estamos con una cabeza que atrasa y no nos permite
Qué
entender
bárbaro.
nada.
Gracias, Dani.
No, a vos, Quique, siempre por el espacio.
Bueno, sí, me quedé con varias cosas dando vueltas. Bueno, lo importante es eso, que te queden algunas cosas dando vueltas en el melón, que pongas
La
en...
seguimos cuando
Claro,
quieras.
claro. Gracias, Daniel. Bueno,
A
lo
vos.
escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en El Desconcierto. ¿Quién es este Franco Luciani? Ajá. Par de cositas que me quedaron en el tintero, como se decía antaño. Llamó a Adriana Marcus, va, llamó, envió unos mensajes, porque está muy atenta la tipa desde allá, desde el sur. Y dice Adriana Marcus que no te des por vencido ni aún vencido. Yo dije, José Ingeniero, mal, Pessoa, mal, alma fuerte. Sí, no te des por vencido ni aún vencido. Alma fuerte, Pedro Bonifacio Palacios. Gracias, Adriana. Y la sigue porque después volvió a mandar un mensaje y que está atenta como la producción. Dice, Flügel es ala de aviones o porque dije Flügelhorn. Bueno, horn es cuerno o también trompeta. Y en inglés también es horn, trompeta. Sí, si es ala, trompeta, es como una trompeta voladora, es una trompeta más suave, qué sé yo. Ya te dije, tiene el rulo ese de caño más amplio hacia abajo. Gracias, Adri. El fin de semana que viene en San Marcos Sierras tenemos Feria del Libro, ya te conté, muchos libros, talleres, charlas, juegos, música, lecturas, títeres, sorpresas y encuentros. Estará el Museo Rodante con obras de Carlos Alonso. Un torneo de ajedrez. Desde Mendoza llegará la cuentera Luli a secas. De Agua de Oro viene el Tino. Desde Tras las Sierras llegará Zulma Moreira. Estará Agustín Valle con un taller de escritura, ejercicios de percepción y una charla sobre mediatización. El sábado 25 de julio a las 4 de la tarde, Juan Stali presenta Salvar la Patria, la historia del caudillo Bustos. A las 5 de la tarde, Carlos del Frade presenta sus dos últimos libros, 50 años después de Videla a Milei y Deudas y Saqueos, con el acompañamiento de nuestro afamado conductor que vengo a ser yo. Ok, sí. A las 6:30, la Tere Andrueto se suma a charlar para que Felisa sea una fiesta. 25 y 26 de julio en San Marcos Sierras. Viva Felisa, la feria del libro de San Marcos Sierras, Felisa. Pero te tengo que contar que se está organizando otro encuentro en San Marcos Sierras. Será el fin de largo de agosto. Y sí, la idea es que siempre tengas que pensar en la posibilidad de una escapada a San Marcos Sierras. Escucha. Se viene el segundo encuentro de tarot y otras mancias. Tal vez tengas asociado el tarot a algo relacionado con curación o con terapias. ¡Error! El tarot es un juego de cartas, una fascinante relación entre el arte visual y la magia intuitiva. Jugar. Recuperar el juego por el arte mismo, un juego que funciona como un lenguaje simbólico. Cada carta contiene una narrativa visual basada en mitos, arquetipos y alegorías. San Marcos Sierras tiene mucho de magia y arte. Por eso es uno de los lugares ideales para lanzarse a la aventura de jugar, dejarse llevar por las magias de las mancias y el tarot y disfrutar de charlas, ferias, arte y, por supuesto, mucha literatura. Tómate un minuto para escuchar esto. Para quien no conoce la historia y para los que tenemos prejuicios sobre el tema, empezamos a bucear en los orígenes del tarot. El tarot nació como un juego de cartas en el Renacimiento italiano. Según la tradición, surgió en el entorno de las cortes del norte de Italia, Milán, Bolonia, Ferrara. La primera baraja conservada está en la biblioteca de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Se trata de la famosa baraja llamada Visconti Sforza, considerada la primera de la historia. ¿Ves lo que te digo? Es un juego, es un arte. El mazo, compuesto por 74 cartas, fue pintado alrededor de 1450 para celebrar la conquista del poder en Milán por Francesco Sforza y su esposa Bianca Maria Visconti, hija del duque Filippo Maria. Cuenta la leyenda que a ese mazo lo pintó Bonifacio Bembo. En estas cartas se refleja el uso que se le daba en aquellos tiempos. La presencia de una papisa, la importancia de los personajes femeninos y claras referencias a un cristianismo distinto al de la ortodoxia romana, demuestra que usaban el tarot como una transmisión de un conocimiento filosófico, aunque algunos siglos después lo asociamos a lo adivinatorio. Para disfrutar de un fin de semana diferente, aprender, desmitificar y desprejuiciarnos, hay una escapada el fin de largo de agosto. Si no pudiste escaparte en julio, San Marcos Sierras ofrece una opción. Segundo encuentro de tarot y otras mancias en San Marcos Sierras, 15, 16 y 17 de agosto. Arte, diseño, oráculos, magia, ferias, tarot. 3 días para sumergirse en un espacio de historia, juegos, adivinación y filosofías. Escribile a Leda, a Hostería La Merced, @gmail.com y entérate de todo lo que habrá ese fin de y cómo inscribirte. Repito, escribile a Leda, a hosterialamerced, @gmail.com y entérate de todo lo que habrá ese fin de y cómo inscribirte.
Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª del Desconcierto. En Río Negro, Viedma, FM Encuentro 103.9. En Las Grutas, 92.5, Radio Comunitaria La Corneta. En General Roca, Radio Antena Libre, 89.1. Bariloche, FM Los Coihues, 105.5. En Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche, 98.9. En Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER, 100.3. Concordia, Radio UNER, 97.3. Villaguay, Mesopotamia, FM 97.1. La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro, El Labrador, 107.7. En Colón, Radio Comunitaria Zapucay. En la provincia de Santa Fe, Granadero Baigorria, 103.5. Radio City, JB Molina, Radio 90, 100.9. En Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga 104.3, FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090. Ercilia, FM Ercilia 92.5, Pérez, FM La 20, Recreo Sur 88.5, Radio Patria, San Cristóbal 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba, FM 97.1. En Alvear, Radio Alvear 90.7. Puerto Gaboto, FM Vanguardia. En la ciudad de Santa Fe, Radio Cultura. Y hay más radios, ¿eh?
El desconcierto en italiano.
La confusión.
En japonés.
Kondan.
En noruego.
Foldiringen.
En polaco.
Zamieszania.
En portugués.
A confusão.
Hostería La Merced. El merecido descanso. Hostería La Merced. San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba.
hosterialamerced.com.ar.
Mail hosterialamerced@gmail.com.
Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
Endulcina.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina.
Por un precio menor al de una habitación de hotel, en Rosario Suites tenés un dúplex totalmente equipado a todo confort. Rosario Suites está a solo 10 cuadras del Monumento a la Bandera y las Barrancas del Paraná. Visítanos en rosariosuites.com.ar. También podés contactarte al 341-591-2022. Cuando efectúes tu reserva, avísanos que sos oyente del desconcierto y te bonificamos el 10%. ¿Ha visto?
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar, sa.
A ver, tengo oyentes que escribieron a eldesconciertodekikepesoa@gmail.com. Graciela Ramírez, hola, desconcertados. Saben, pienso a veces en Leda. Qué paciencia con este rezongón. O quizás sea solo un enganche para conseguir audiencia, como los libertarios que insultan. Aflojá, Quique, abrazo. Jorge Esteban Galuga, gracias, Quique, por cada programa. Mabel Isaura Pérez, extraordinario programa. Jorge Forcade, lo pusiste en aprietos a Fede Yáñez, me reía solo en casa. Miriam María Segurola, escúchame, esa Luciana, ¿de dónde salió? ¿Qué clara es? ¿Y cuánto sabe? Porque para pasar a sencillo algo tan abstruso es porque sabe mucho. Fernando Gometto. Topiate. Buenos días, Quiques. Quique, encontré eso y pensé en vos automáticamente. Te escucharé en unas horas desde Bordeaux. No sabes el calorón que hay aquí. Gracias por tanto. Abrazo. La producción acota presurosa y nos dejó la frase. La résistance n'est pas un croix héroïque. C'est un refus ordinaire face à l'inacceptable. Jean Moulin. Pero la producción no se calienta por hacer la traducción de esto. Son vagos, loco. Pero muevan el culo un poco. Ahí tenés otra acepción de culo, ¿ves? Muevan el culo un poco, loco, la traducción de esto. Vamos. Yo arrimo, como decía mi viejo. Este arrima, pero no bocha. Arrimo, pero no bocha para cierta pronunciación. Bueno. ¿Cómo me hacen renegar? ¿Viste que reniego? José Tomás Eduardo, gracias por el video, por la invitada, por la doctora que informa temas que parecieran tabú. La mayoría no cuestiona a este sistema más maldito que bendito y obedece órdenes de médicos y laboratorios. Tal vez está bien dicho, como dicen unos pocos, que farmacia es sinónimo de farmacia. Muertes, como en la década en donde la triple A causó estragos y al doctor Ilia le perdonaron la vida porque no siguió denunciando, creo. También en estos momentos en la Argentina, ¿cuántos muertos por día de personas de la tercera edad presionados por médicos a comprar medicamentos a un precio que no pueden pagar? Tal vez la palabra genocidio sea exagerada o no. Gracias otra vez por el video y a la doctora por tanta luz en un océano de oscuridad. La producción, a cota presurosa, se refiere a la columna de Adriana Marcus. Cristian Fernández, excelentes como siempre, muchas gracias. La producción, a cota presurosa, también se refiere a la columna de Adriana Marcus. Aisha Fayol. Hola, Quique y demás participantes. Escucho el programa desde la compu durante la semana. Me gusta esta nueva forma de mostrarnos a los entrevistados y entrevistadas. Me molesta las interrupciones permanentes de las propagandas de Tai Chi o de lo que cuerno sea. No terminan hasta que vamos a pararle y no es el que me siente a escuchar, sino que ando haciendo cosas. Calculo que ustedes no lo pueden evitar. Es cosa de YouTube, cariños. La producción acota presurosa. Efectivamente, no lo podemos evitar. Es parte de la modalidad de YouTube para monetizar, viralizar, etcétera, etcétera. Gracias por la paciencia. Nos sirve y mucho. Si te molesta mucho, lo que podés hacer es escuchar el programa desde la web. Elsa Levato. Buenas tardes, bellísimo programa. Abrazo enorme apretado desde Pergamino.
Entre meses, de Ale Raymond. Entre meses sanmarqueños, mirar dos veces. Los colibríes le tenían envidia. El atardecer hacía dedo en sus ojos y el río se arremolinaba entre las piedras para decirle piropos. Así de linda era y alemana, como una modelo de los 90, pero con alpargatas y en San Marcos Sierras. Llegó, dio que hablar y tuvo que hacer cola para rechazar pretendientes. Pero, y si no fuera por este pero no tendríamos cuento, en una peña él le clavó los ojos y fue como un facón ensartando una aceituna. Él era morocho como la noche, de cejas de monte, de pelo tiznado, de postura firme, de elegancia equina. Un gaucho salido del Martín Fierro, vestido por Borges, rudo y galante como un zapateo de chacarera. Ella se dejó arrimar. Aceptó el trago, el cigarrillo, el empujón para subir al caballo y el empujón para invitarlo a su casa. Ahí fue amor sin metáforas, hasta que el sol encendió el día. Entonces, y no habría cuento sin este entonces, él dio un beso y se fue. Ella lo dibujó en la huerta con la punta de la regadera, lo dibujó con el dedo sobre el mantel a cuadros y lo esperó con la pava lista durante todo el día. Él volvió, aceptó el mate, le contó de sus animales, de sus zapallos, le regaló huevos de sus gallinas, repollos florecientes y un licor de mandarina. Ella quiso creer en sus detalles y aceptó esa historia de amor de ratos, de promesas que sonaban a fuga. Un rato estaba y otro faltaba. Un encuentro exclusivo puertas adentro, pero jamás una invitación a la plaza, al río o al propio rancho. Las semanas alimentaron la imaginación. Ella lo quería todo y él solo era un pájaro libando a su puerta. ¿Tendría otra familia? ¿Tendría otra vida? No era difícil averiguarlo. Una mañana inquieta, se vistió para la ocasión y salió a buscarlo.
llegó a la tranquera y decidió pasar. Los perros debían ladrar y ladraron. Ella avanzó. Estaba a unos 30 metros de la casa cuando la vio. Zapatos de tacón, vestido ceñido a la cintura, un collar brillante al pecho y el pelo arreglado descubriendo las orejas. No era la otra, era él mismo en su vestido de reina. Descubierto, corrió hacia adentro. Ella, desencajada, bajó la mirada. De todos los universos, ese era uno que no había contemplado. No estaba preparada. No era su tipo. Con la imagen superpuesta en su cabeza, volvió a su casa y deshizo uno a uno los momentos que había anudado. Alejandro Raimond.
A ver, si yo aprendí alguna cosa respecto al medio ambiente, a la, no sé si llamarle sustentabilidad, pero si yo aprendí algo fue por mi señorísima esposísima. Fue ella, mucho más consciente que yo, que soy un tarambana, y me fue enseñando cuestiones de la cotidianidad en las que uno puede poner su granito de arena. Por supuesto que siempre está el pensamiento, ¿qué voy a separar la basura si después el camión la junta toda y yo, mi laburo es totalmente al pedo? Ahí ella también me enseñó, no importa eso, importa lo que vos haces. Y tiene razón, claro que tiene razón, pero ¿qué pasa con las políticas en general? Porque eso es llevada la cosa al hogar de cada uno de nosotros. Pero las políticas, ¿Qué política de sustentabilidad podés esperar? No de este gobierno, de cualquier gobierno que esté manejado por la guita, de cualquier gobierno que tenga encima toda la corporación gigantesca mundial de hacer negocios independientemente de la sustentabilidad. Bueno, quizá debamos recordar a Arthur Clarke, que en el año 64 dijo, tal vez estemos asistiendo a la desaparición de la vida biológica sobre la Tierra. Con este criterio, digo, ¿para qué vamos a andar separando la basura si estamos a punto de desaparecer? No sé qué piensa Juan Cabush de todo esto. Juan, ¿estás por ahí?
Hola, Quique. Sí, muy bien, por acá estamos. ¿Cómo estás?
Bien, yendo y viniendo. No, yendo y viniendo con esto, ¿no? Tampoco me clavo puñales, pero voy y vengo.
Bueno, sumando lo que decía Clark, hay otra teoría del momento final de la extinción de una masa biológica o en este caso una población, que dice que si hay una duplicación en una determinada unidad de tiempo de la población y una reducción del sustrato suficiente para que esa población pueda vivir, en el momento que nosotros nos duplicamos, si nos vamos a duplicar, no sé, una vez por segundo, un segundo antes de que nos extingamos, vamos a hacer la mitad. Y dos segundos antes vamos a hacer un cuarto, y tres segundos antes vamos a hacer un octavo. O sea, que cuando nos demos cuenta que el final viene, ya es tarde, la misma inercia nos lleva.
Eso es.
Pero yo creo que a nivel global, la naturaleza misma y el hombre o el ser humano como parte de esa naturaleza está entendiendo, no sé si consciente o inconscientemente, esto.
Ajá.
A ver, hay una baja notable a nivel global de la generación los nacimientos. La ciudad de Buenos Aires ha tenido la mitad de nacimientos en los últimos 10 años, ha bajado el 50% de la tasa de nacimientos.
Sí, sí.
Y esto es un fenómeno a nivel global.
Ajá.
Empujado por ahí por otras variables que se habla del nivel de vida y demás, y del rechazo de las juventudes a tener hijos y a, digamos, a poner en riesgo su libertad y demás.
Sí.
Pues hay de esto mil teorías y no, idea no es entrar en eso, pero el mundo mismo se acomoda. Yo creo que la naturaleza sabia se acomoda a eso.
Que va regulando.
De todas formas,
puede decir que va regulando.
Sí, sin duda.
Ah, claro.
Es un ser vivo que va regulando.
Sí, sí.
Nos puso una pandemia hace 5 años.
Ajá.
Un poco real, un poco inventada, ¿no? Tampoco es el momento para entender cómo se dio eso, pero por un momento nos detuvimos por algunos meses y aparecieron historias a nivel natural que habían dejado de existir.
Eso
no sé,
es,
peces en los canales de Venecia o
claro.
animales sueltos cerca de zonas urbanas. Bueno,
sí.
Cuestión es que la naturaleza se adapta y se corrige. Igual tenemos que hacer algo. Tenemos
no, claro, porque si sigo ese pensamiento, vuelvo y digo, ¿para qué voy a hacer algo si esto está hecho mierda todo y vamos rumbo a la desaparición? ¿No? ¿Para qué hago algo?
Sí, pero ahí volvemos a este escritor uruguayo que fue ministro de Ambiente y demás, Aramis Lachinian, que planteaba la globotomía, esto de hacer algo para mejorar nuestro entorno cercano y no ir con una mirada global, porque
claro.
sabemos que nuestro granito de arena va a ayudar a una mirada global, pero hagamos algo acá, cerca, en el barrio.
Sí, ok. Che, y hay países que están preocupados por esto, o mejor dicho, hay países que se ocupan de la sustentabilidad. Ahora hay una especie, por supuesto, un campeonato mundial de fútbol. ¿Habrá un campeonato de sustentabilidad entre algunos países?
Sí, hay campeonato, hay índices de medición. A ver, hay índices. Sabemos que cuando hablamos de índices o cuando hablamos de termómetros, parámetros que comparan uno con otro, pueden ser tendenciosos. Pero
no, claro,
creámosle.
Un ratito.
Sí. Hay muchos, hay índices de algunas universidades, hay índices. Las Naciones Unidas tienen un índice de un reporte del desarrollo sustentable donde compara la performance de los países en función de... A ver, vuelvo un poquito atrás, en alguno de estos bloques lo hemos hablado. Hay un norte, a nivel global hay un norte, que se llama los Objetivos del Desarrollo Sustentable.
Okay.
Hay una reunión de los tipos, de los grandes líderes mundiales, una vez al año, las famosas COP, se reúnen en una ciudad, la última fue en Belém, en Brasil en el 2025, y ahora se hace en Turquía, en el 2026, en el mes de noviembre, se reúnen y se definen las políticas con una Agenda 2030.
Ajá, okay.
La famosa Agenda 2030.
Sí.
Se definen políticas con un horizonte de 5 años.
Sí.
Políticas ambientales a nivel mundial, y cuando se habla de ambiental se fijan 17 objetivos. Básicamente los de objetivos. Hay objetivos netamente físicos, es decir, bueno, cuidar la vida submarina, y hay objetivos ambientales sociales, que tienen que ver con la igualdad de género, que tienen que ver con la educación de calidad, que tienen que ver con la disponibilidad de energía asequible, como le llaman, el fin de la pobreza. Bueno, son objetivos que tienen parámetros de medición.
Sí.
Entonces, hay un reporte anual que es muy interesante verlo. Hay un el Sustainable, o lo vamos a decir en cordobés, Sustainable Development Report, que es un reporte de desarrollo sustentable, que está en la página de las Naciones Unidas, hoy se accede desde cualquier sitio, que marca un dashboard, o sea, un bloque, una presentación de los países y su performance en relación al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sustentable.
Ahora, señorita, yo, señorita. No, estaba pensando en ¿Cuál es la respuesta real que tienen esas propuestas loables que hace esa reunión, esa gente que se junta, frente al poder económico de algunas transnacionales que son las dueñas de este planeta? No jodamos. Digamos, ¿qué bola le dan esas transnacionales a estas disposiciones, insisto, loables?
En su casa. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Una transnacional sueca va a mirar y proteger su claro, casa.
Claro.
Una transnacional americana lo va a hacer. Estadounidense lo va a hacer en su casa. O sea, tarde o temprano, el transnacionalismo o estas empresas que tengan un desarrollo a nivel global, si está ampliamente desarrollado, cada una va a mirar y proteger. Después también, a ver, sabemos que estas empresas están cotizan en las bolsas internacionales.
Claro.
Y hoy parte del valor de sus acciones están mirando los inversores, los accionistas o quien invierte en esas compañías, está mirando la performance ambiental. Lo está mirando, eso es real. Quizás nosotros en Argentina hoy tenemos que superar un primer escollo de la sustentabilidad que tiene que ver con la estabilidad económica. Sabemos que cuando hablamos de sustentabilidad, vuelvo al cuentito de siempre.
Sí.
Económicamente viable, ambientalmente saludable y socialmente responsable.
Listo.
Entonces, a nivel global, yo voy a poner, soy un inversor y voy a comprar acciones de una empresa determinada, voy a estar mirando cómo es su performance y puede caer el valor de esa acción en función de cuestiones ambientales o cuestiones sociales. Lo pongamos en grises.
Muy bien.
Con cuidado.
Claro.
Sabemos que hoy, por ejemplo, todo el desarrollo tecnológico está vinculado a tierras raras o minerales no muy globalmente presentes. Y que para la obtención de eso sabemos que tenemos que ir al corazón de África, donde hay cuestiones sociales y ambientales que nadie está mirando, o al sur de Asia y demás.
Sí.
Con lo cual, a ver, sabemos que hay puntos oscuros, hay cajas negras.
Sí, por eso me gusta cuando lo pones en grises. Sí.
Pero tenemos que creer y también tenemos que pensar que hay un índice global. A mí hay tres medidas que me gusta mirar. Hay una que es el reporte de desarrollo sustentable, que mira los países. Obviamente sabemos que siempre los países que están arriba son los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, en este caso Alemania, Austria. Pero también se le puede ver que ellos tienen un cuidado muy importante de sus bosques, de su energía, de su educación. Hay que tener en cuenta una cosa: estos países tienen, vamos a hablar del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable, tienen políticas muy fuertes de educación pública,
claro.
De igualdad. Y está muy metido el tema social ahí.
Sí, ok.
Por eso, si hablamos de lo ambiental, puramente ambiental, de la protección del entorno físico, tendríamos que ir a otro índice, que es el índice de desempeño ambiental, que obviamente los líderes siempre son los países nórdicos o el norte
muy
de Europa.
Muy bien,
pero
muy bien.
Ahí se les acusa un poco de que su consumo y producción no son sostenibles, son poco consumir con un nivel de alta, ¿cómo llamarlo? No consumos básicos, sino consumos superfluos. Los consumos superfluos siempre están ligados a algo no sostenible.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Consumos superfluos. Yo quiero comer una fruta y me la tienen que traer del sur de Asia, porque me gusta esa fruta, o me gusta un agua que viene de París.
Muy bien.
Y bueno, eso es insostenible, porque la mochila ecológica no la tengo en mi país, sino la tengo en todo el transporte.
Okay.
Entonces,
claro.
A ver, yo los invito, hay tres índices que me gusta ver: el reporte del desarrollo sustentable, el índice de desempeño ambiental y el índice de desarrollo humano. Y en ese último es donde entra la pata mucho más social. sea, donde decimos la esperanza de vida, el acceso a la educación, el nivel de vida digno y demás, que es no dejar de ver esta pata social que está presente en la sostenibilidad, para no caer siempre en el entorno físico. Si en el entorno físico caemos, la performance de países que están muy beneficiados ambientalmente, porque tienen buenas condiciones ambientales, siempre van a ser más responsables o más o van a estar primero.
Juan, estoy recordando ahora haber leído en alguna oportunidad en el pasado la compraventa de cuota de polución, ¿no? Si países que tienen una cuota asignada de polución y países como Estados Unidos que polucionan mucho más, y entonces le compraban la cuota de polución a países que polucionan menos. Me parecía hasta una cosa graciosa, como si el tema de la polución estuviese a la venta en un kiosco. ¿Esto fue así o es así?
Es así, va a seguir siendo así, y eso va en creciendo. Había tenido un auge allá en los 90, estos son los bonos de carbono, tenido un auge en los 90, porque habían empezado a traccionar, pero principalmente a nivel países. ¿Por qué? Porque un país determinado fijaba, acordaba y firmaba un compromiso de reducción de sus emisiones.
Muy bien.
De gases de efecto invernadero, que se llaman, o sea, no solo dióxido de carbono, sino otros gases que tienen una correlación.
Se comprometen.
Entonces, decía, bueno, los países miembros decían, bueno, yo voy a reducir un 10%.
Muy bien.
Para reducir un 10% tengo que a mis empresas o mis puntos de generación medirlo. Y después de medirlo, los tengo que comprometer a reducir.
Listo.
Entonces ahí, como había lugares donde no se podía reducir, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, el tema de los vuelos son grandes traccionadores de esta nueva economía de los bonos de carbono que volvió a tener auge del 2015, del 2016 en adelante, porque tuvo mucho más fuerza lo que se llama el mercado voluntario, que es, no solo comercializan, por llamarlo de alguna forma, los países, sino se comercializa entre pares. Entonces, yo, no sé, un productor en Costa Rica es un país muy vendedor de bonos carbono porque protegen sus selvas, sus bosques, y al proteger sus selvas, sus bosques, le están devolviendo la reducción de bonos de emisiones y le venden eso a no sé, a un productor minero de Estados Unidos.
Qué loco eso, qué loco.
No termina, es loco, es loco, pero al fin y al cabo
pone una cuota una cuota de cuidado también. Cuido aunque sea para vender. Claro.
Igual volvemos a lo mismo, también depende de con qué se castiga ese monto.
Claro.
Habíamos hablado en algún momento, si yo consumir 10 metros cúbicos por mes de agua, pago, no sé, 1.000 pesos el metro cúbico, y el metro cúbico 11 lo pago 10.000, a mí se me sanciona, se me castiga el excedente.
Correcto.
Entonces hacen o me estimulan a que yo reduzca.
Listo.
Si yo pago 1.000 pesos los 10 primeros metros cúbicos, y 1.100 pesos el metro cúbico, yo no me voy a preocupar.
Ya, claro.
Entonces, eso, si el bono carbono me exige que pueda comercializar los excedentes o pueda tener una negociación con eso, pero que tenga que esmerarme en reducir. Pero bueno, el mundo está así, por eso,
el mundo está así.
¿Dónde estamos parados nosotros y qué queremos hacer como país?
Sí.
En líneas generales, en este mundial del desarrollo sostenible o de la sustentabilidad, nosotros más o menos en los tres índices estamos más al medio. Sí, podríamos decir que en el índice de desarrollo humano estamos un poquitín más arriba comparados a la región y demás, lo que es llamativo, pero bueno, también tenemos que entender que nosotros tenemos mucha salud pública, tenemos por ahora mucha educación pública y demás, entonces Hay un compromiso con eso.
Sí, la Juan, perdón, es que... perdón. Digamos, antes de cerrar, ¿por qué no me repetís los tres índices esos que te interesan?
Los tres índices, bueno, uno es el reporte de desarrollo sustentable, que está seguido por las Naciones Unidas.
Sí.
Después está las Naciones Unidas en general, porque considera esto la alineación o el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable.
Ah, okay.
Después está el índice de desempeño ambiental, que esto parte principalmente de dos universidades americanas. Entiendo que ya Yale y Columbia, pero soporte y con complemento de otras universidades mundiales. Y son algunos indicadores que tienen que ver con la gestión del agua, la biodiversidad, la calidad del aire, el cambio climático. Ahí de nuevo arriba, ahí sorpresivamente el que está arriba de todo es Estonia, que es un país de la ex-URSS, que está allá arriba y que tiene una gestión muy fuerte en el cuidado de la emisión y en el desempeño de sus ecosistemas.
Sí.
Pero también está el Reino Unido, Luxemburgo. Eso tiene una mirada mucho más ambiental, física.
Sí.
Y después está el índice de desarrollo humano, que eso lo hace el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el PNUD. Las siglas es el PNUD. PNUD.
Sí.
Qué bueno que principalmente mira esto de la esperanza de vida, los indicadores de salud, los indicadores de educación, el nivel de vida digno y demás. Y en eso estamos con un poquito mejor nota. Nosotros donde tenemos la principal paradoja tiene que ver con la posición ambiental, donde como política o como gobierno decimos que sí a muchos convenios nacionales, o sea, nacionalmente lo hacemos bien, pero rechazamos muchas firmas de convenios multinacionales. O sea, siguiendo a nuestro hermanito mayor de Estados Unidos, le decimos a todo que no.
Sí,
¿por qué le decimos que no todas las resoluciones a las que nos oponemos?
Sí.
Porque básicamente decimos que esos son medios de traccionar lineamientos, y como nosotros somos un país más libre o libertario, tenemos que rechazar eso.
Sí, okay.
Igual yo en eso tengo mis cuestiones, porque, a ver, yo creo que tenemos que mirar mucho más el patio nuestro y no seguir a lo mejor algunas políticas globales que nos traccionan hacia un lado y nos alejan de nuestro problema local.
Ok, Juan, gracias. Te mando abrazo grandote. Me quedo con el tema de los grises, ¿viste? No fanatizarse con alguna cuestión como hacemos, como solemos hacer, ¿no? Adoptamos una idea, nos fanatizamos con ella y olvidamos los grises. Vos los planteás y me parece piola esto. Te mando abrazo grandote.
Gracias, Quique. Igualmente.
Lo escuchaste a Juan Cabush. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en El Desconcierto.